Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una semana más a La Hora Bruja. Sintonizan Radio Valle Seco 104.5 de la frecuencia modulada. Comenzamos el segundo mes del año. Estamos en febrero. Persiste el frío por este término municipal, pero vamos a intentar entrar en calor con temas de variada consideración. Hoy nos haremos eco de un hecho catastrófico. Hablaremos de la catástrofe del 77, de marzo del 77, en el aeropuerto de Los Rodeos. Pero todo lo que en este programa va a acontecer en la noche de hoy, lo vamos a escuchar en el sumario.
En la edición de esta semana nos acompañará José Gregorio González, con quien haremos especial hincapié en la catástrofe aérea de Los Rodeos, donde tras la misma se sucedieron fenómenos extraños de bastante consideración. El cine, en esta ocasión, lo enfocaremos hacia el estreno cinematográfico Cry Wolf y el relato de la semana, El niño del panteón. Volveremos a salir a la calle, donde conoceremos la opinión del oyente sobre las apariciones. Y como no, noticias, interpretación de los sueños y bandas sonoras del horror. Es 1 de febrero y aquí comienza La Hora Bruja.
Y como cada semana, La Hora Bruja comienza con noticias del misterio, con noticias de lo desconocido y, como no, de lo inverosímil. Misteriosa criatura de Puerto Rico aún sin esclarecer su procedencia. Conocido por muchos como el extraterrestre de Salinas, es una pequeña entidad que ha sido dada a la publicidad de Puerto Rico como la única especie fuera de este mundo. Sin embargo, la historia de la misma está plasmada de múltiples relatos. Las primeras versiones datan de un campesino que en el pueblo de Salinas, lugar al sureste de la bella isla de Puerto Rico, mientras este se disponía a dar un paseo, se encontró con dicha especie, la cual dio muerte por un golpe en la cabeza utilizando un palo. De allí se narra que este guarda a la criatura en su casa y que federales se enteran de su paradero, lo cual por temor intenta dárselo a otras personas. Aún sin esclarecer la autenticidad de dicha entidad, pasa de mano en mano hasta llegar donde investigadores de temas ufológicos. Se crea la guerra de reclamar el derecho de autoría de la pieza en cuestión. Como siempre pasa en muchos casos ovnis, unos investigadores apoyan y otros desmienten. Entre las muchas teorías que expertos en la materia han expresado, han desfilado desde que es un extraterrestre, un intraterrestre, un tipo de mono ardilla o alguna otra especie. Por otro lado, Tom Cruise es como Cristo para los cienciólogos. La Iglesia de la Cienciología lo ha designado como el elegido y aseguran que dentro de unos años será venerado por los seguidores de la secta. Los esfuerzos de Tom Cruise por promocionar su fe en la Iglesia de la Cienciología han dado sus frutos. El actor se ha convertido en el elegido, una figura que se correspondería con Jesucristo para los cristianos. El refrán de que el que siembra vientos recoge tempestades no se puede aplicar en este caso a la estrella cinematográfica, que aunque ha recibido duras críticas por su devoción casi fanática por la secta fundada por Ron Hubbard, ha conseguido convertirse en una figura de culto para los adeptos de esta fe, según ha publicado el diario The Sun. La enigmática sonrisa de la Mona Lisa ha intrigado a los historiadores del arte por siglos. Un historiador del arte dice haber descubierto el lugar en el que murió la mujer que posó para la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La mayoría de los expertos concuerda en que se trata de Lisa Gherardini, la esposa de un acaudalado comerciante florentino. Giuseppe Palantini dice ahora que los registros de la época muestran que la mujer falleció a los 63 años de edad, en julio de 1542, y fue enterrada en el convento Santa Úrsula de Florencia, que en la actualidad se encuentra derruido. El historiador sostiene que la mujer pasó el último año de su vida en dicho convento. Luego de revisar miles de registros oficiales de la época, Palantini llegó a la conclusión de que Lisa Gherardini era viuda y estaba enferma cuando falleció. Y terminamos con lo siguiente. Una leyenda dice que en el Teatro Nacional de Costa Rica viven dos fantasmas, e incluso algunos empleados aseguran haber presenciado cosas muy extrañas. El pintor costarricense David Fuentes cayó desde un andamio hasta el sótano y murió de forma instantánea en 1893. El cantante de ópera francés de apellido Begue se suicidó lanzándose de la cúpula al escenario. Se supone que son ellos los fantasmas que ven empleados y turistas. Don Sigfredo Barrantes, del departamento de limpieza, hace 3 años se llevó el susto de su vida, y sin quererlo, algunos turistas se han llevado la imagen de los fantasmas en sus cámaras fotográficas. Una sombra extraña, puertas que se traban y ruidos extraños no faltan en un teatro, y el Nacional no es la excepción. Y hasta aquí nuestro repaso a la actualidad del misterio.
...27 de marzo de 1977... la mayor catástrofe aérea que se recuerda. Más de 550 personas pierden la vida. Varias leyendas sobre apariciones y fenómenos extraños se ciernen alrededor de la catástrofe aérea de Los Rodeos.
Como muy bien escuchaban todos nuestros oyentes en el sumario, hoy vamos a dedicar nuestro programa prácticamente en su totalidad a la catástrofe aérea de Los Rodeos en el año 77. Al otro lado del hilo telefónico tenemos al amigo de este programa, investigador tinerfeño José Gregorio González. Muy buenas noches, José Gregorio.
Buenas noches, Enoch, y buenas noches a todos los oyentes.
Una catástrofe que de alguna manera ha marcado pues un antes y un después en cuanto a la aeronáutica y más concretamente a Canarias.
Sí, indiscutiblemente, o sea, un acontecimiento como el del 27 de marzo del año 77 con prácticamente 600 víctimas mortales supuso un antes y un después en la historia de la aeronáutica mundial, teniendo en cuenta que sigue siendo el accidente con más víctimas, el accidente aéreo con más víctimas aéreas de toda la historia, por las características que reúne, ¿no? Por tratarse del choque de dos Jumbo y realmente ocurre en tierra, ¿no? Entonces, por esas características, desgraciadamente no hay otro, bueno, desgraciadamente y afortunadamente no hay otro incidente que se le pueda comparar. Y desde luego, en lo que a la crónica negra de Canarias se refiere, pues tampoco se ha dado un accidente de estas características ni nada parecido, ¿no?
Soy yo, Luis Javier Velasco. Buenas noches, don José, ¿qué tal?
Buenas noches, compañero, ¿cómo estamos?
Un abrazo, buen amigo. Efectivamente, ya lo has dicho todo en la introducción, es el accidente aeronáutico comercial y diría que militar también más grande de toda la historia. O sea, no ha habido otro como él y nos queda esa triste fama aquí en
sí, en desgraciadamente, ¿no? Además, una historia, fíjate que yo creo que, bueno, sí que se puede saber el número exacto, pero habría que hacer una laboriosa tarea de investigación bibliográfica para saber exactamente cuánta gente murió a consecuencia de este accidente, porque si bien los titulares de prensa día tras día iban goteando las víctimas y se alcanzan las 580, lo cierto es que después hubieron muertes también al cabo de las semanas y al cabo de los meses. Personas que no lograron sobrevivir a las graves heridas con las que fueron rescatados, ¿no?
¿La secuela del accidente?
Claro, claro. Bueno, y obviamente, pues que la vida a los supervivientes les cambió por completo, ¿no? Entonces, hasta en ese punto, hasta el punto de saber, como en las grandes tragedias o las grandes catástrofes, al final nunca se sabe con exactitud cuánta gente pudo perder la vida. Pues en este caso ocurre algo parecido, pero no porque no sepamos cuánta gente iba en los aviones, sino porque los supervivientes, algunos de ellos, pues regresaron a Estados Unidos, a sus hogares, y se sabe, se tiene constancia de que a consecuencia de la secuela murieron varios, ¿no? Con lo cual sí que es un tema trágico, del que, bueno, del que teóricamente no nos tendríamos que ocupar los especialistas o los inquietos en temas misteriosos, pero por el alto contenido extraño de premoniciones, de coincidencias significativas y de hechos anómalos, es un tema realmente inquietante, ¿no?
Sí, que efectivamente el tema de este infausto accidente ocurrido hace prácticamente 30 años tiene unas connotaciones que viene a ser ya casi un clásico a nivel mundial, ¿no? Una gran catástrofe que suele ser precedida, pues, de premoniciones en la gente, sueños, como por ejemplo el caso del Balvanera, o por ejemplo en Irlanda, no, creo, corrígeme si me equivoco, en Irlanda del Norte, una especie de avalancha de
sí, de Aberfan, sí. Además, esa avalancha que causó la muerte de muchos niños, porque fue el desprendimiento de una montaña de carbón en un pueblo minero, generó la creación del Registro Central de Premoniciones, que, bueno, que se dedicó precisamente, a partir de las informaciones que recibieron de sueños premonitorios, a recoger a partir de ese momento premoniciones por todo el mundo. Después se creó una central en Estados Unidos y hoy en día funciona algo parecido a nivel de Internet. Pero es verdad, o sea, una constante que se ha podido demostrar a través de estos registros o a través de investigaciones independientes, es que cuando se da una catástrofe de dimensiones grandes, de grandes proporciones, suele haber premoniciones, es decir, suele haber avisos, suele haber gente que por razones desconocidas presiente que algo especialmente dramático, especialmente doloroso va a ocurrir, y pues lo puede ver en sueños o puede tener de repente una fuerte impresión, ¿no? Un pálpito, puede tener una visión directamente también del hecho. Y el problema es que, como suele ocurrir con estas temáticas, con este tipo de percepción extrasensorial, suele ser bastante esquemático, bastante simbólico, y es muy difícil de concretar. Y además, solo cuando ocurre el hecho es cuando la persona cae en la cuenta de que su pálpito, su premonición o su sueño, sí, tenía que ver con eso.
Siempre está como entre dos aguas. Además, es un este tipo de fenómenos que estamos abordando esta noche, pues parece que nos choca mucho, porque nos pone en tela de juicio si nosotros realmente estamos predestinados a pasar por una experiencia o si realmente existe lo del libre albedrío, ¿no? ¿Cómo has expuesto?
Sí, eso es muy complicado de averiguar, es complicadísimo, y es un gran debate filosófico, pero vamos, de milenios, ¿no? De varios miles de años de antigüedad, el saber si estamos predestinados o no. Antes de que triunfara el cristianismo y el catolicismo y se popularizase la expresión de libre albedrío, la posibilidad de estar predestinados o de tener un futuro en el que nosotros podemos elegir, ya fue planteado por los filósofos griegos, por ejemplo, ¿no? Es decir, una duda eterna que seguimos manteniendo y que parece que encuentra respuesta cuando alguien se adelanta al futuro y predice algo y por lo tanto dice, bueno, si lo predijo es porque resulta inevitable, ¿no? Yo creo que hay acontecimientos que son inevitables, y hay acontecimientos que van a suceder, y lo único que queda, digamos, el único margen que queda es que sucedan de una manera o de otra. Pero si tenían que morir, en este caso 580 personas en la pista de los rodeos, pues antes o después, si eso era algo del destino, tenía que ocurrir, ¿no? Además, en el caso concreto de los rodeos, también suceden otros, pero en el caso concreto de los rodeos hay tantas sincronicidades, es decir, hay tantas casualidades extrañas, entre comillas, que da la sensación, la triste sensación de que aquel era el destino, es decir, que aquello tenía que suceder de la manera en que sucedió. Fue un encadenamiento de circunstancias adversas, con retrasos, con atentados frustrados, con desvío, con mal tiempo, con una interferencia inapropiada, con una actitud por parte del piloto holandés que nunca había tenido, es decir,
una prepotencia
fue un encadenamiento de hechos que claro, cuando tú los estudias y empiezas a ver cómo uno conecta con el otro y cómo, si un solo factor de los que se dio hubiera sido diferente, la catástrofe no hubiera tenido lugar, pues entonces no te queda más remedio de decir, es que esto estaba predestinado, ¿no?
Efectivamente, José Gregorio. Buenas noches, soy Cristian Pérez.
Buenas noches, Cristian.
Un placer escucharte de nuevo.
Mutuo.
Efectivamente, bueno, lo que están comentando pues es cierto, porque la cuestión en este caso, una serie de cuestiones pues terribles, digamos, que en cierto sentido se dieron un cúmulo de circunstancias determinadas que al final pues terminaron pues desgraciadamente desembocando, ¿no?, en este trágico accidente, tal y como tú de hecho recoges en tu estupendo libro Canarias Misteriosa, ¿no?, publicado por la editorial Ediciones Alternativas.
Sí, sí, claro, eso cuando me ocupé por primera vez de este caso, yo fui el primer sorprendido, es decir, cuando empecé a descubrir, no ya las premoniciones, que desde luego son llamativas, pero uno está un poco más acostumbrado a determinadas cosas de estas, ¿no? Sino la sorpresa vino cuando empecé a ver el encadenamiento de hechos, y cuando había determinadas circunstancias unidas que desencadenaron el accidente, ¿no? Eso fue lo que realmente me sorprendió.
Sí.
No hay que olvidar que estamos hablando de, nos tenemos que situar, 27 de marzo del año 77, aeropuerto de Los Rodeos, y dos aviones, porque no hemos dicho que se trataba de un Boeing 747 de la KLM, de las líneas reales holandesas.
Y otro de la PAN, ¿eh?
Y otro de la PAN, efectivamente. El holandés llevaba 229 pasajeros y 15 tripulantes, estamos hablando de 244 personas, y el 747 de la PAN llevaba 382 pasajeros, es decir, más 15 tripulantes. Sí, estamos hablando de que, bueno, de que sobrevivir a lo que ocurre allí se hacía difícil, ¿no?, realmente, ¿no?
Bueno.
Y cómo chocan en pista, es decir, cuando el avión holandés, el KLM, intenta levantar el vuelo, y cómo choca con la PAN, que sigue rodando en ese momento por la pista en medio de niebla, etcétera, ¿no? Es decir, este es, digamos, el desenlace, ¿no?
Es el desenlace de esa noche. Sí. Pero me vas a permitir, José y los compañeros,
sí,
que haga una breve sinopsis de qué fue lo que pasó, porque tenemos a los oyentes en ascuas, ¿no? Aquella tarde del 27 de marzo de 1977 hubo una serie, como bien has dicho, José, de pequeñas y fortuitas casualidades que se concatenaron para dar una gran tragedia.
Exacto, sí.
Casi si alguno de estos parámetros hubiera fallado, la cadena se rompe. Entonces, ¿qué pasó aquel día? Pues que Cubillo y el movimiento independentista canario de aquella época, el M. Payac, pusieron una bomba en la zona de la floristería del aeropuerto de Gando. Entonces, ahí hay una importancia, porque estos dos jumbos, enormes pájaros recién salidos casi de la fábrica, un avión muy moderno y con una capacidad nunca antes vista, pues venían a Gran Canaria, uno para llevar unos pasajeros a un crucero y otro venían de Holanda. Entonces el tema fatal fue que esa bomba, más otra amenaza posterior de una bomba que no iba a estallar, fue la que obligó a cerrar el aeropuerto de Gando y desviarlo todo al aeropuerto de Los Rodeos.
Exactamente.
Entonces el aeropuerto de Los Rodeos cualquiera lo puede mirar hoy mismo en el Google Earth y es prácticamente el mismo, no tiene una pista extra ni nada por el estilo, ¿no? Casi estoy viendo lo mismo a través del Google que lo que salió en un documental que ha salido recientemente,
sí,
en Discovery Channel, los mismos gráficos. Entonces, aparte de todo esto, otro de los absurdos fue que el avión de la Pan Am salió con una hora de retraso y claro, llegó un momento dado que todos los vuelos fueron desviados al aeropuerto de Los Rodeos un domingo, con nada más que dos controladores aéreos, y ahí se armó el cacao, como dicen coloquialmente, y claro, esos dos jumbos ya se llenaban la pista. Otro de los errores fatales fue que el comandante de la KLM decidió repostar para aprovechar tiempo.
Que hizo perder una media hora
a él y a todo,
incluso mayor, sí.
Porque si no hubiera repostado, a lo mejor hubieran salido más espaciados. Aquí el quid de la cuestión fue que uno de los aviones, el avión holandés, despegó con niebla y sin permiso de la torre, mientras el otro estaba carreteando en la pista. Entonces ese pequeño desastre, ese pequeño fallo ocasionó una de las catástrofes más grandes de la historia.
Entonces, pero es que además el hecho de que repostara el KLM, aparte de la inversión en tiempo que supuso, también fue un peso extra. Es decir, no significa que el avión hubiera podido levantar el vuelo. Probablemente con menos peso, con menos combustible, podría haber levantado algo más el avión. Y quizás, es que el problema fue ese, ¿no? Y quizás el accidente hubiera sido menos dantesco, menos catastrófico. Es decir, tal vez podría haber esquivado o el choque brutal, o se habría quedado tal vez en un roce, desde luego que habría causado víctimas.
Sí.
Exactamente, pero es que además el IC lleno de combustible lo convertía en un auténtico fósforo, ¿no? En una bomba, ¿no? Entonces, lógicamente, la explosión pues prendió de fuego, o sea, hizo arder ese combustible de una manera
incinerarlo todo.
Mortal, claro.
Es que hasta el queroseno se dice que si lo miras chungo, si lo miras atravesado se prende fuego, es tremendamente volátil, ¿no? Entonces, el hecho de haber repostado ese vehículo que le llevó más de media hora, fueron, creo recordar, que unos 66.000 litros, que no es poco, dos camiones de los grandes, permitió que el tiempo trajera esa niebla, que fue fatal, que resultó fatal. Hay que imaginar la situación de ver ese avión despegar y encontrarse, tanto los holandeses, que eran los que iban a iniciar la marcha, de encontrarse en mitad de la pista a otro Jumbo similar. Quizá a lo mejor si hubiera sido un avión más pequeño, con la misma, a lo mejor hasta escapa. Pero claro, es que se lo comió, además con 66.000 kilos extra, pues necesitan más distancia para correr. Fue un error, fue una idea que pudo haber sido, entre comillas, buena, que resultó mortal. Fatal.
Claro, además. Otro detalle, ¿no? Es el despegar sin permiso y en medio de unas conversaciones un poco confusas, en algún momento hay ligeras interferencias. Es decir, en otras circunstancias tal vez ese tipo de detalles hubieran pasado desapercibidos, siempre hay interferencias, puede haber una orden confusa, que es muy complicado, pero puede haberla y se corrige sobre la marcha, o incluso si tú, lógicamente tu campo visual está libre, pues lógicamente puedes entender mal, pero si estás viendo sabes a qué atenerte. Es decir, que aún así, incluso, es que todo parecía, las prisas de un piloto como el de la KLM, que desde luego llevaba un retraso tremendo, pero es que eran probablemente creo recordar que era el mejor de la KLM, era,
sí,
digamos, el héroe de la compañía.
Sí, el más veterano era
sí, Jacques, sí, o sea, Van Santer, creo que era el apellido, ¿no?, el capitán. Claro, hay elementos que tú dices, bueno, pues esto tenía que suceder, ¿no? O sea, de una manera o de otra, ¿no? El retraso con el que salen con el que sale el avión de la Pan Am desde Los Ángeles, hacen escala en Nueva York, cambio de tripulación allí, otro ligero retraso saliendo desde allí, es decir, todo se va como confabulando, ¿no? Para que ese avión llegue en la hora precisa para entrar en el...
Y además se extremó también este hombre independentista, Cubillo, a poner las bombas, aquellos movimientos
un poco románticos, claro.
De independentistas. O sea, además creo que supuso la muerte de este grupo, porque vamos, por una...
Sí, hombre, yo creo que... Yo creo que la verdad es que es un estigma del grupo, con el que el grupo ha tenido que sobrevivir, ¿no?, desde aquel momento, ¿no? O sea, fueron parte de la historia, ¿no?, pero no creo que fueran los culpables, ¿no? Realmente...
Exacto, sí. En cierto sentido, yo creo que principalmente lo que ellos buscaban no era
algo tan
dantesco como
lo que realmente ocurrió. No. Ellos pusieron una bomba casera en la floristería, que creo que hirió a la dependienta.
Exacto, sí.
Avisaron, incluso, y después volvieron a avisar que, aunque esa segundo aviso era una falsa alarma, es decir, las circunstancias de política del momento... Yo no voy ni a justificarlo, ni a intentar comprenderlo, ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que hay que contextualizarlo, ¿no? Verlo en aquel momento.
¿Fue un protocolo que se tenía que seguir?
Sí, y a ellos se les ha estigmatizado mucho con este asunto, ¿no? Se les ha culpado. Yo no creo que sea culpa de ellos, ¿no? O sea, intervinieron, tienen una parte de responsabilidad en determinados hechos, pero, hombre, no son ellos. Son responsables de poner una bomba y de hacer algo que en aquel momento se consideraba terrorismo, ¿no? Y de dañar a una persona y de, bueno, crear ese caos, ¿no? Pero
sí.
No del accidente, sí, ¿no?
Hablando de premoniciones, José Gregorio, una de las más valoradas o las que más cancha se le ha dado ha sido la de Marilyn Rosner.
Sí, bueno, yo, mira, con la de Marilyn Rosner tengo mis dudas, mis serias dudas. Ella se ha publicitado muchas veces. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, que la conocí, venía precisamente con ese currículum, ¿no? El de haber sido un vidente que había predicho el accidente de los rodeos. Yo he intentado verificar esa pronosticación, he intentado buscarlo, a ver dónde lo dijo, a quién se lo dijo, y si estaba publicado antes de que ocurriese el acontecimiento. Y yo no lo he encontrado. Yo no sé si hay algún colega, algún investigador, algún compañero que haya podido dar, solo he podido dar con el testimonio de ella, uh-huh, y de quienes le organizan los cursos, las charlas y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo sinceramente no he dado con ese, no digo que no exista, sino que claro, ante afirmaciones extraordinarias necesitamos pruebas mínimamente
fidedignas.
Fíjate, otra cosa muy diferente fue una premonición que sí, que estuvo, que está bien documentada y está, la hemos podido constatar, la de Lee Fried, que fue un, era un estudiante de la Universidad de Duke.
Exacto, sí, precisamente quería preguntarte sobre ella, sí.
Sí, este joven tenía 19 años en aquel momento, estudiaba en la Universidad de Duke, que rápidamente podemos recordar a los oyentes que fue la universidad donde de alguna forma se vio cuerpo científico a la parapsicología con unos estudios estadísticos, sí, de Rhine, ¿no? El padre, considerado el padre de la psicología, ¿no? Joseph Rhine, que con su mujer, con Lois, bueno, pues realizaron experimentos estadísticos de telepatía, de premonición, de clarividencia, sí. Hicieron algo de psicocinesis también, y bueno, el laboratorio que ellos tienen o que tenían fue célebre y fue escuela de muchos parapsicólogos científicos en Estados Unidos. Bueno, pues allí un estudiante participó en una serie de experimentos y consistía precisamente en intentar ver los titulares de los periódicos que de los días siguientes, ¿no? Ese era el objetivo. Y el día 21 de marzo, pues este joven participó en el experimento, proyectó su mente intentando los titulares de un periódico de Reiling, el New Observer Reiling, perdón en inglés, que no es el deseable,
sí,
y vio el titular una semana después del día 29, ¿no? Se guardó en la caja fuerte de la del presidente de la universidad, del rector de Stanford, y allí se quedó hasta el día 30, claro, hasta el día 30, que se abrió y se comprobó que el titular coincidía casi
al milímetro, se podría decir,
y además más preciso, sí, que la propia prensa, ¿no?
Sí. Más preciso que la propia prensa, efectivamente. Tremendo. Efectivamente. Lo que había escrito el joven era algo así como 583 muertos en la colisión de dos 747, la más grande, y esto es interesante decirlo, la más grande catástrofe en la historia de la aviación. Ya se estaba anticipando, habría que ver qué conocimientos tenía este hombre de aviación y de historia para saber que aquello era lo más grande, ¿no? Uh-huh. Y este dato es interesante de apuntarlo, ¿no? Bueno, pues la primera página del periódico del día reseñado decía 530 muertos en una colisión de reactores a causa de la niebla.
Sí.
Mientras el subtítulo rezaba, el peor desastre aéreo de la historia.
Mm.
O sea, el titular del periódico se correspondía con el día 28. Es decir, se supone que el día antes, ¿no?
Exacto,
día antes
y sobre todo sin ningún tipo, digamos, de manipulación, ¿no? Entre comillas, porque de hecho únicamente dos personas conocían la propia combinación de la cerradura donde se había guardado esa información, ¿no?
Claro, ¿no? Y además, exacto, es que...
Que tampoco conocían lo que había el contenido del sobre.
¿Sí? Exactamente, es que no se trataba de un... Es decir, de un titular ambiguo. Un titular, bueno, pues no sé, sube la bolsa, baja... las acciones,
sí,
de
sí.
Sobre Estados todo, Unidos, claro, cuestionado, sí, sí, su
sobre
política.
Todo algo tan terrible y tan dramático como al final lo que este chico pues escribió y al final pues lo que terminó.
Claro, era un titular muy preciso, además con cifras de por medio, y sobre todo con ese epígrafe, ¿no? La más grande catástrofe en la historia de la aviación.
Tremendamente puntual el caso.
Sí,
no creo que existan demasiados casos que tan de tanta precisión, ¿no? Como...
Mira, José, me gustaría preguntarte, siempre que hay una catástrofe de esta magnitud, con tanta gente muerta, esa carga de sufrimiento y de tal, ¿hay impregnación a día de hoy en el aeropuerto con esos casos?
Bueno, con esto se ha especulado mucho, Luis. Hay muchas... yo recuerdo cuando antes incluso de indagar en las premoniciones, recuerdo haber escuchado siempre historias de espectros en el aeropuerto, ¿no? En el hangar en donde se habían acumulado los cadáveres y los restos de las personas antes de ser
identificados
por los forenses y tal. Sí. Hay las imágenes del hangar repleto de bolsas y bueno, es dantesco, es absolutamente terrible, ¿no? vamos a ver, es que el accidente, un accidente aéreo en líneas generales lo que provoca son destrozos, ¿no? Cuerpos destrozados, sí. Porque ese es el fruto del impacto. Pero en las características de este accidente, al no tratarse de un impacto en vuelo, ¿no? Sino algo que ocurre de un choque en tierra, y al existir tanto combustible lo que tiene son cuerpos carbonizados, ¿no? Y el espectáculo es tremendo, ¿no? Los que participan en las labores de rescate, los supervivientes, hablan del olor a carne humana,
sí, por todo el ambiente
carbonizada, exacto. Entonces las imágenes de ese hangar con los cuerpos es absolutamente terrible, y eso en la mente de los que participan, desde luego que les marca y les para siempre, ¿no? Yo creo que eso no te olvidas, ¿no? Si entendemos que y aceptamos que la energía fluye, que todos somos energía y que nuestros pensamientos pues pueden influir en el entorno y en las demás personas, yo creo que ese dolor, todo lo que ahí sucedió, e incluso si aceptamos las propuestas de vida después de la muerte, el corte brutal de 580 personas sin saber lo que ha sucedido, absolutamente desorientadas, pues buscando la luz o no buscando la luz, no lo sé. O sea, pongámonos en situación de darle credibilidad a las tesis que apuntan a vida después de la muerte y a todas estas cosas. Todo este tipo de hechos, con cierta lógica, debieron de cargar el ambiente, ¿no? Y desde entonces siempre se habló, se señaló ese lugar como un lugar de apariciones, de ruidos, de gritos, de lamentos y cosas por el estilo. Y a los acuartelamientos cercanos también, ¿no? Bueno, se comentaba que las guardias por la noche eran absolutamente terribles, ¿no? Llenas de pavor. Yo creo, y Luis, esto saben bastante más que yo, que también es cierto que, bueno, que hace guardia por la noche.
Sí, hay unos componentes psicológicos.
Claro, muy importantes, ¿no? Y
si la soledad, la tensión, la vigilia permanente. Claro. No, y si eso le sumas que ha pasado un hecho luctuoso en ese lugar, pues yo creo que la solución es mayor.
Exactamente. Si ya te han informado de los antecedentes, del historial de ese lugar, yo creo que ya te han sembrado la semilla para que la sugestión haga el resto. Por supuesto, con independencia, cuidado, estoy intentando razonar el por qué soldados, reclutas que han hecho guardia en la zona, pues han vivido este tipo de experiencias y las han contado. Eso no significa que realmente no hayan sido testigos de algo objetivo y algo real, ¿no? Solo quiero apuntar ese dato, digamos, para
indicar esa línea.
Los trabajadores del aeropuerto, pues, siempre miraron con recelo ese lugar también, ¿no? El destino quiso que ocurriese en Tenerife, pero que las víctimas no fueran de aquí. Y eso también creo que es importante, ¿no? De haber sido las víctimas de aquí, hubiéramos tenido un santuario ahí, ¿no? Hubiéramos tenido...
Seguramente, sí.
Y probablemente las historias serían mucho más fidedignas, mucho más frecuentes, pero al no existir un vínculo emocional con las víctimas, todo se reduce a algún trabajador que dice que algo... que haga una sensación, y sobre todo a soldados con testimonios que no son, desde mi punto de vista, 100% objetivos, y soldados de reemplazo en su mayoría que después se pierden y a los que no se les puede seguir la pista, ¿no? Y que se va creando como una especie de leyenda urbana, ¿no?
Yo, oíste, José, yo tenía leído por ahí, me comentaron, no sé si era un oficial, alguien que estaba haciendo gimnasia por la mañana, porque los militares por la mañana suelen hacer gimnasia, y corriendo por la pista, o sea, en la tranquilidad, día medio neblinoso, se encontró con varios espectros, ¿no? O sea, así, como harapiento, una niña, un ser mayor, ahora mismo no recuerdo bien. Y bueno, este hombre pregunta y entonces caen antecedentes. Esto también resulta chocante, alguien que a lo mejor no conoce la historia.
Claro. Hay un dato que le añade credibilidad al asunto, ¿no?
Entonces, imagínate el impacto del señor de ir a una zona que está acordonada, porque... aunque va mucha gente a mirar las entradas y salidas de los aviones, porque es un sitio llamativo, claro, un día de por la mañana corriendo y te encuentras me parece que eran tres personas, es que claro, la pena es que no tengo ahora esos datos delante, ¿no?
Claro, no, pero fíjate, ese caso, estamos hablando de día, ya estamos hablando de unas condiciones más convencionales, alguien que va a hacer deporte, ¿no? O sea, no estamos hablando de
una garita de nocturna,
claro,
un paraje, igual de por la noche.
Exactamente, entonces por eso te decía que yo no descarto que sucedan estas cosas. Para el saco de las anécdotas, y tal vez en poco tiempo deje de ser una anécdota y se pueda confirmar, te diría que también la zona ha sido zona de avistamientos de ovnis, ¿no? Y bueno, hay casuística que sitúa encima del hangar, no encima de los aeropuertos, sino encima del hangar, objetos volantes no identificados, tipo cigarro puro de estos alargados, que ya no aparecen, ¿no? Que eran clásicos en la ufología de los años 60 o 70, ¿no?
Bueno, pero que siguen apareciendo también.
Sí, bueno.
Yo saqué unas fotos hace...
Sí, bueno, pero ya no hay tanto, ya no hay tanto. Ahora ya se han puesto de moda más los ROT y otro tipo de manifestaciones un poco más imprecisas en cuanto a las formas, ¿no? Cuesta más... Pero hubo un tiempo en el que abundaban, ¿no? Las observaciones, sobre todo del ovni cigarro puro, ¿no? Que esa forma que tanto se comentaba. Bueno, pues hay testimonios que ubican ovnis de esas características encima del hangar. Pero es que hay más, y este es el dato interesante que nunca hemos contado, y que lo cuento ahora porque estoy cómodo y porque bueno, aunque me estoy adelantando a los hechos. Una fuente muy fiable, probablemente de las más fiables que yo he podido... con las que yo pude entrar en contacto, asegura que tiene una fotografía de un fenómeno muy extraño, de un triángulo negro. Estamos hablando de años 78,
un año después,
finales de 77-78, ¿no? Sí, muy poco tiempo después, un triángulo perfecto negro fotografiado encima del hangar. Y la foto fue tomada posta, es decir, la foto fue tomada buscando algo, ¿no? Buscando a ver si se había quedado alguna impregnación, este tipo de cosas.
Entonces, la persona nunca lo vio, ¿no?
No lo vio.
Iba con la
intención. En aquella época, imagínate, sí. Tardaron como dos semanas o tres en revelar el carrete.
Ya.
O sea, no es como ahora, ¿no? No fue una cosa inmediata.
Sí.
Y este personaje, este amigo, guardó la foto durante mucho tiempo y la guardó también y no la quería compartir con nadie, que ahora no sabe dónde está, claro, ese es el problema. Sabe que la tiene dentro de un libro.
¡Qué detalle!
Claro, sabe que la tiene dentro de un libro y sabe que el libro está en una caja o está prestado. Entonces, si está prestado,
puede haber
algo más de dificultad, ¿no? Pero bueno, te digo que es una fuente absolutamente fiable y... cuando contemos con el documento gráfico, desde luego que lo conocerán ustedes y ya veremos la manera de que lo puedan conocer los oyentes también.
Pues la verdad que todo este relato, tanto la parte real como todo lo referente a lo extraño que ha rondado a este fenómeno, no deja de impresionar, no solo a los que estamos aquí, sino a los oyentes que nos estarán escuchando y que en muchos momentos se les pondrá la piel de gallina.
Sí, y eso que no hemos hablado de Norman Williams, ¿no? Que es otro personaje curioso,
sí. Uh-huh.
Autor de un libro, del Terror en Tenerife, fue un superviviente del accidente y escribió el libro junto a un presentador norteamericano, George Otis. Es un libro muy difícil de conseguir y bueno, es su relato, ¿no? Es autobiográfico de sus días, pero claro, es retrospectivo, es decir, lo analiza después de ocurrir el incidente e interpreta los hechos que ocurrieron, los hechos, las circunstancias que vio en su vida, las cosas que fue viviendo, las interpreta a la luz de lo que después le pasó, ¿no? Y cuenta, bueno, sensaciones, premoniciones, cómo se puso a rezar antes de salir de viaje con su madre.
Y que la madre sí, al parecer, incluso lloraba, ¿no?
Sí, o sea...
Esto es muy dramático, ¿no?
Es un libro, claro, no vamos a resumirlo, ¿no? Pero es tremendamente revelador y cómo él tenía la sensación de que alguien le ayudaba a salir del avión y otros supervivientes también que tenían la misma sensación. Él viajaba en el vuelo de la Panam, ¿no? Pero hay un pasaje muy muy singular que cuenta el autor Norman Williams y se produce cuando están en la pista de los rodeos esperando, ¿no? Él está junto a un amigo de él que además era socio de una empresa, Ted Jones. Además iban juntos al crucero este que antes mencionaba Luis y bueno, estaban intercambiando impresiones viendo cómo estaba la situación, o sea, lo normal, aburrido supongo, ¿no? Dentro del avión, y en ese momento se percataron de la presencia de pues como 20 o 30 jubilados de Laguna Hill, que iban a participar también en el crucero, estaban con ellos allí, y como bueno, se levantaban y caminaban dentro del avión, dentro del Jumbo, estirando las piernas, y en ese momento, esto es muy curioso, ¿no? Lo que se le vino a la mente a nuestro escritor y protagonista, ¿no? A Norman Williams, ¿no? Se acordó de una película que había visto en televisión que llevaba por título El barco de los tontos, ¿no? Bueno, pues esa película, yo al final me la busqué. Yo me convencí de lo que él contaba en el libro, pero yo me busqué la película. Pues la conseguí en versión original, no me estaba enterando de nada, pero más o menos. Pero el argumento general de la película es muy curioso, ¿no? Es un grupo de personas que viajan están en un crucero, y la película se desarrolla en el crucero, pero el destino es la eternidad, es decir, esta gente está muerta, no sabe que está muerta, y se dirigen a la eternidad, ¿no? Y curiosamente, a este hombre se le viene a la mente esa película cuando está viendo a estos ancianos caminar dentro del avión minutos antes de que se produzca el accidente y muchos de ellos mueran, ¿no? O sea, es tremendamente curioso, ¿no?, lo que la mente es capaz de hacer, ¿no?
O sea, que no solamente este señor, no solamente fue una premonición precisa, sino que también tuvo varias concatenaciones de premoniciones desde el momento que salió de su casa, la madre,
¿sabes? Sí, claro. Y fíjate que después él entiende que escribir el libro forma parte de su destino también, ¿no?
Sí, que era muy creyente, ¿no? Y el hecho de haberse salvado es como una ayuda divina para...
Exactamente, una confirmación de la misión que tiene que llevar a cabo.
Bueno, José Gregorio, nosotros agradecerte la participación esta noche en nuestro programa, poniéndonos al tanto de esta catástrofe aérea de los Rodeos. Y desde este programa, a todos los compañeros, desearte lo mejor, como no, para este 2007, y sobre todo también, pues, poder seguir contando con tu presencia en sucesivos programas.
Bueno, cada vez que quieran, ya saben que cuentan conmigo. Feliz año, por supuesto, y que el 2007 sea un año de éxitos para el programa y para todo el equipo.
De éxito.
Un abrazo.
Y como cada semana, también tenemos esa sección en la cual nuestros oyentes opinan sobre algún tema que tenga que ver con la temática de nuestro espacio radiofónico. Esta semana hemos querido preguntar si creen o no en las apariciones y en los fantasmas. Esto es lo que nos responde la audiencia.
Que sí, que creo en esas vivencias o en esas historias que la gente han tenido, porque creo que nadie se vaya a inventar algo tan semejante. En el mundo hay que haber de todo, ¿no? Por lo tanto, hay que creer en una cosa y en otra. Yo pienso que sí. Como hay de todo, bueno o malo, también tiene que haber sus espíritus, sus cosas. Yo creo que sí. Yo creo en ello.
Hombre, yo para mí no creo. Me da que son inventos, cosas que nunca he visto. Entonces, como no lo he visto, pues no puedo creer.
No creo yo en eso de los fantasmas, no creo, para nada.
Ni creo ni dejo de creer, yo como no lo he visto.
En nuestra sección de cine queremos recomendar una película que se estrenaba el pasado viernes 26 de enero, si mi memoria no me falla. Se trata del film Cry Wolf. Película estadounidense dirigida por Jeff Batlow. Es un thriller de terror, película interpretada por Julian Morris, Lindy Wood, Jared Padalecki, John Bon Jovi, Sandra McCoy, Christy Good, Jane Bear, entre otros. Música de Michael Wondmacher. Y les vamos a contar un poquito de qué va esta película, por si tienen interés de asistir a los cines a verla. Owen Matthews llega a la academia privada Wesley, donde una joven acaba de aparecer asesinada. Owen entra en contacto con el club de los mentirosos de la escuela, que incluía a la guapa Dogger y al irascible Tom. Por sugerencia de Owen, deciden extender el juego fuera de los muros de la escuela, extendiendo un rumor en internet diciendo que un asesino en serie ha cometido el asesinato y que atacará de nuevo. Las descripciones que dan sobre sus próximas víctimas se basan en las personas que mejor conocen, ellos mismos. Cuando las víctimas descritas empiezan a desaparecer, Owen, Dogger y Tom ya no son capaces de determinar dónde terminan las mentiras y dónde comienza la verdad. Parece estar bastante entretenida y sobre todo mantener en vilo al espectador. Esta semana hemos omitido el tráiler cinematográfico porque básicamente diálogo no tiene. Simplemente es así, por comentarles un poquito por encima, la banda sonora acompañada de una serie de imágenes. En cuanto al juego que se traía el asesino con estos chavales o estos chavales con el resto del instituto a través de internet, a través del chat. Pero sí les vamos a dejar que disfruten un poquito de uno de los temas musicales incluidos dentro de esta banda sonora original de Michael Wondmacher, Cry Wolf, títulos principales. Thank you.
Oye, ¿y has oído la historia del niño que se aparece en este panteón?
Yo la verdad, esas cosas ni me gustan. Si pasé por aquí porque tú me dijiste, pero no.
Mira. Te voy a contar la historia. Iban unos cuates en bola pasando por aquí.
Hacía ya unos años, unos jóvenes habían decidido pasar por en medio del cementerio. Cuando ya estaban bien avanzados, oyeron crujidos a sus espaldas.
¡Cállense! ¿Oyen eso? ¡Mugre chiquillo! ¡Qué susto nos metiste! ¡Vete para la casa! ¡Pronto!
Era el hermano menor de uno de ellos, quien los había seguido hasta ese lugar.
¡Pero yo quiero ir con ustedes!
¡Que no estés molestando! ¡Vete para la casa!
¡Por favor, no me dejes solo! ¡Tengo miedo!
El hermanito no quería regresar solo, más que nada porque le daba miedo. Entonces los mayores decidieron perderlo para que no lo siguiera más.
¡No, por favor, no te vayas! ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo!
¡Corran, que no los alcance! ¡Déjenlo atrás!
Los jóvenes corrieron a esconderse juntos, dejando en la soledad al pobre inocente.
¡No, por favor, no me dejes solo! ¡Tengo miedo!
Los jóvenes oyeron un grito desgarrador. Al principio pensaron que se trataba de una broma, hasta que escucharon el segundo grito y volvieron para buscar a aquel niño. Estuvieron buscando por muchas horas. Dieron vueltas y vueltas.
¡Ah! ¡No puede ser, mi hermano! ¡No!
Fue justo su hermano, quien encontró el cuerpo del niño. Se encontraba en una de las fosas que acababan de abrir días antes para enterrar un difunto. La criatura tenía la cabeza reventada, los huesos de los brazos y las piernas retorcidos y rotos en una figura grotesca, los ojos cristalizados por el pánico y la boca en una mueca de absoluto terror. El hermano, con los años, fue internado en un hospital psiquiátrico, pues decía que su hermano se le aparecía en las noches para llevárselo.
Y dicen que eso pasó en este panteón.
¡No! ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo!
Al escuchar los lamentos de aquel niño y ver que la historia que contaba era cierta, aquellas personas salieron corriendo del panteón para nunca más volver.
¡No! ¡No te vayas! ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo! ¡Llévame contigo!
Se cuenta que hasta la fecha, cada día primero de noviembre, día en que se festeja a los muertos de los niños, se puede escuchar los lamentos de aquel pobre niño.
Prácticamente vamos llegando al final de nuestra edición en el día de hoy, como siempre con la interpretación de los sueños. Hoy hemos elegido 5 términos que creo son bastante interesantes. El primero de ellos es viento. Si el viento es muy fuerte es porque estás muy preocupado por tu vida laboral. Si el viento es muy suave quiere decir que todo lo que te propongas en la vida lo vas a conseguir por ti mismo o misma. Vino. Soñar que bebe vino significa festividad, celebración y sociabilidad. Soñar que rompe botellas de vino quiere decir que se ha excedido en sus deseos y su pasión. Si soñamos con vírgenes, quiere decir que hay alguien desde el más allá que cuida de ti y te protege. Soñar con vómitos significa que vas a tener una pelea con un amigo y vas a tener desconfianza en ti mismo. Y volar. Soñar que vuela representa una sensación de libertad. También puede tener connotaciones sexuales. Libertad, orgasmo, dejarse llevar por sus sensaciones. Y Ya sabes que si quieres saber el significado de algún sueño en concreto, tan solo tienes que escribirnos a lahorabruja@telefonica.net o bien dejar tu comentario en el portal de internet www.misteriosonline.com, sitio de internet donde ustedes también podrán descargarse nuestros programas semanalmente. Y prácticamente vamos a ir finalizando, como no, agradeciendo desde los micrófonos de Radio Valle Seco de La Hora Bruja a José Gregorio González por habernos facilitado toda la información concerniente a este trágico suceso del año 77 en el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife. También, como no, a nuestros compañeros en las labores de locución en el día de hoy, Luis Javier Velasco, al amigo Cristian Pérez y a todos ustedes por estar tras el receptor de radio semana tras semana. Y nosotros vamos a finalizar con la banda sonora que hemos elegido en el día de hoy. Como cada semana, un tema de alguna película de terror, de algún thriller sobrenatural, cierra la edición. Y hoy hemos elegido a la saga Scream, con su tema principal. Que ustedes lo disfruten.